Bueno, el panorama económico que nos espera tras la pandemia no parece nada halagüeño. Según datos del informe trimestral de la economía española que elabora y publica el Banco de España, nos espera una caída histórica del Producto Interior Bruto del 20% aproximadamente en el segundo trimestre de este año y una tasa de paro del 20%, que es algo que nos pone los pelos de punta. Tenemos ya con nosotros a Juan Avellán, que es profesor del EAE Business School. Señor Avellán, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿el Banco de España va acertado con estas previsiones que hace o se ha pasado un poquito de pesimista? Se lo digo porque desde primeros de mayo los indicadores apuntan a una, leo directamente, suavización parcial y progresiva de los descensos interanuales de la actividad, que esto no sabemos muy bien lo que significa, pero que nos suena a que la economía va un poquito mejor.
Bueno, yo creo que todavía me parece muy pronto para lanzar las campanas al vuelo. Lo peor no ha venido todavía y lo peor se espera después de verano, principalmente. Eso pues es debido a varios temas. Es decir, por un lado, cuando se terminen los ERTEs y cuando empiece a rebrotar la morosidad y cuando, bueno, pues las consecuencias reales empiecen a aterrizar, es decir, ese paro empiece a producirse y bueno, pues entonces iremos viendo lo que esté ocurriendo en la economía. Por otro lado, una vez pasado el COVID ya de una forma más definitiva, se irá reanimando la economía, pero todavía tenemos que sufrir. Las consecuencias de este parón tan grande que hemos tenido.
Pues me deja usted de fría, señor Avellán, porque pensábamos que a medida que empezase la desescalada iría mejorando un poquito nuestra economía, pero por lo que usted nos dice, estamos un poco como con el tema de la pandemia, ¿no? Que nos creemos que ya estamos mejor, pero la pandemia sigue ahí y es más, en algunos lugares del mundo está alcanzando en estos momentos su máximo pico. O sea que nosotros todavía no empezamos a levantar cabeza.
No, todavía no hemos empezado a levantar cabeza. Hay que tener en cuenta pues varios elementos que nos han hecho pues bastante daño. Nuestro confinamiento ha sido, pues junto con Italia, los dos confinamientos más severos y más largos que hemos tenido. Independientemente ya de cuestiones políticas, si hemos empezado antes o correctamente o incorrectamente, lo que sí que está claro que tanto Italia como España hemos tenido los confinamientos más severos y eso se repercute directamente en la economía. A las cifras que has dado, hay que añadirle la caída del consumo. La caída del consumo de las familias, que es uno de los elementos más importantes del Producto Interior Bruto. Entonces, eso unido a las diferencias que tenemos estructurales con Europa, se nos está notando y se notará.
Cuando habla de diferencias estructurales, ¿se refiere, por ejemplo, a que nuestra economía está basada fundamentalmente en el turismo, por ejemplo?
Bueno, ese aspecto, hay cuatro aspectos que además inciden de una forma muy directa sobre el paro, y es la estructura que tenemos empresarial en España. Por un lado, estamos muy apoyados en el turismo, en la construcción y sobre todo por el tamaño de las empresas que tenemos. Es decir, los cuatro elementos que inciden sobre la temporalidad en el empleo son, primero, el turismo, la construcción, ese tamaño de las pequeñas empresas. Es decir, siempre nos dicen que España tiene una estructura de pequeñas empresas, de emprendedores. Bueno, pues eso es bastante negativo para la economía española. Es mucho mejor tener una estructura empresarial como la que pueda tener Alemania, de empresas medianas o más grandes. En España, esas empresas tan pequeñas, pues lo que hacen es que tengan una productividad mucho más baja porque no puede haber especialización, y luego muchas de ellas trabajan por proyectos, con lo cual, en cuanto hay una bajada de su facturación, automáticamente esos empleos temporales pues se van al paro. Y por otro lado, la rigidez laboral. Son los cuatro elementos que hacen que el empleo sea estacional. Y eso nos va a hacer bastante daño, sobre todo en lo que has dicho de las cifras del paro.
Ha mencionado usted Alemania, que es uno de los países donde más se ha ayudado a las empresas durante esta crisis. Desde luego, muchísimo más que en los países del sur. Yo tengo aquí algunas cifras. En Alemania, por ejemplo, la línea de avales ha sido de 800.000 millones frente a 100.000 millones en España. Claro, la pregunta es por qué no se ayuda más en España a las empresas. Quizá porque son pequeñitas, si fuesen grandes se les ayudaría de otra manera.
A ver, por un lado hay que diferenciar el tejido empresarial español y el alemán. Poco tienen que ver la estructura, el nivel de empresas o, digamos, el tamaño, la productividad en Alemania es mucho mayor. Es decir, estamos comparando dos mercados que son totalmente distintos o dos estructuras empresariales que son distintas. Pero a lo que has dicho de que allí se dieron 800.000 millones y aquí 100.000, que ya se está terminando esta línea, ya ha terminado y el gobierno ya ha dicho que va a sacar nuevas líneas, hay un aspecto de eso que es muy importante y es que en Alemania se ha dado el 100% de los salarios frente a España, que se ha dado el 80%. Ayudas directas también a empresas, como pueda ser Lufthansa, como ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Eso qué es lo que hace? Pues está rompiendo Europa. El principal principio que tiene Europa es una libre competencia para poder hacer una libre circulación de bienes, etcétera, etcétera, de comercio. Entonces, si se está ayudando de una forma mucho más directa a empresas alemanas que a empresas españolas, estamos rompiendo la competitividad en Europa, que es uno de los principales pilares de la Unión Europea. Y además, por ejemplo, una de las cosas que se está exigiendo a Gran Bretaña en el Brexit, es decir, se le está exigiendo, oiga, ¿qué ayudas va a dar usted a sus empresas, no vaya a ser que sean más competitivas que las empresas de la Unión Europea? Y ya dentro de la Unión Europea estamos viendo que países que como Alemania pues están dando mejores ayudas. ¿Por qué es esto? Pues esto ocurre, entre otras cosas, porque bueno, nosotros tenemos un endeudamiento infinitamente mayor y ellos están por debajo del 60% de endeudamiento, que es lo que recomienda la Unión Europea, y en España, aparte de tener un endeudamiento muy alto, el déficit que tenemos también tampoco nos lo permite. Entonces, las ayudas que tenemos pues son las que se pueden dar a las empresas españolas y que realmente pues son infinitamente menores. Eso viene de no haber hecho los deberes desde hace muchos años, desde la anterior crisis, hacer los deberes en cuanto a haber reducido ese déficit y haber reducido la deuda. Ahora es cuando lo vamos a pagar. Y lo estamos pagando, y lo están pagando las empresas españolas. Es decir, este mayor endeudamiento español no permite dar más ayudas que podrían salvar muchas más empresas de las que vamos a perder. ¿Cuándo se va a solucionar esto? Pues cuando estén las ayudas puestas encima de la mesa. Y eso no lo vamos a ver hasta principios del año que viene. Es decir, todo lo que se está negociando actualmente y todo lo que ha propuesto la Comisión Europea y que está en debate, pues una vez que lo aprueben todos los países, con toda la burocracia que tenemos en Europa, hasta que no lo aprueben todos los países y los parlamentos, y en algunos casos a lo mejor hasta tiene que pasar por una modificación constitucional, no lo sé, pero cada país tiene su propia idiosincrasia. Una vez que se aprueben el mayor gasto que va a tener la Unión Europea, pues entonces es cuando se ponga el dinero encima de la mesa y España tenga sus ayudas, pero a lo mejor ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque esto no se va a recibir hasta principios del año que viene.
Claro, entonces llega la señora Bellón, le pregunta el millón de dólares hasta el año que viene, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo o no podemos hacer nada? Esperar, como decía yo antes, como decía Obelix, a que el cielo se nos desplome sobre la cabeza.
Pues no, esperemos que no y que Panoramix tenga alguna solución.
Bueno.
Es decir, la solución, ¿por dónde va? Pues desde luego hay que seguir dando ayudas y hay que intentar salvar el tejido empresarial en la mejor forma posible. Desde luego los bancos han estado colaborando, se ha llenado la línea de avales entera, no solamente esta línea de avales, sino también han dado crédito. Y bueno, de esta forma se han salvado bastantes empresas, pero no nos olvidemos que vamos a tener, después del proceso de los ERTES, vamos a tener una subida del paro de una forma importante y una subida de concursos de empresas también muy importante. El sector hotelero, pues el sector turístico, el sector consumo, que es fundamental en España, está totalmente tocado. Entonces, estas ayudas van a paliar y van a salvar empresas, pero sobre todo, como decía antes, el tejido empresarial tan pequeño que tenemos hace mucho más difícil, primero, hacer llegar las ayudas y, segundo, pues salvar salvar todas esas pymes y sobre todo micropymes que tenemos.
Pero fíjese, habla usted de ayudar a las empresas y habla de los avales bancarios, de que los bancos se están volcando. Los bancos están sufriendo esta misma crisis. Ayer mismo leía una noticia en la que decía que una de cada cuatro sucursales bancarias está cerrando por culpa de la pandemia. Y por otro lado, hablamos de ayudas a las empresas, pero también se nos anuncia una más que posible subida del impuesto de sociedades. Por lo tanto, lo que te dan por un lado te lo quitan por otro.
Fija, a ver, el tema impositivo es un tema, es decir, esto es una balanza y es difícil de conjugar, en el sentido de que hace falta fondos, es decir, hace falta dinero para las ayudas, pero por otro lado, todo lo que sea subir impuestos, es decir, subir un IVA, subir impuestos de sociedades, lo que hace claramente, pero claramente, es reducir el consumo y es reducir la productividad de las empresas y la competitividad de las empresas frente a otros países. Entonces, ojo con eso, porque es muy complicado. Es decir, manejar esa balanza a base de crear impuestos realmente no es... es decir, si subo los impuestos tengo más ingresos. Sí, pero eso es una medida muy cortoplacista, porque automáticamente ese mismo año esa empresa ya es menos competitiva que una empresa alemana. ¿Por qué? Pues porque tiene muchos más impuestos. Fíjense, por ejemplo, qué está ocurriendo con los países del norte que tanto nos están presionando para que no recibamos estas ayudas. Tenemos unos impuestos impositivos que es que rozan en muchos casos el paraíso fiscal. Digamos Irlanda, un país pues de 4,5 millones de habitantes, pues con un PIB, con un Producto Interior Bruto per cápita gigantesco. ¿Por qué? Pues porque tiene un volumen de empresas enorme, recauda infinitamente, pero a un tipo impositivo del 10%. Entonces ahí van pues empresas como Google, en Luxemburgo ya no le cuento. Entonces, ellos han conseguido, a través de crear unos impuestos bajísimos, llevarse muchas empresas que dejan de cotizar en países como España, es decir, Google, Amazon y todos estos que tienen una imagen a nivel general muy muy bueno, etcétera, 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 pero la realidad es que están no pagando impuestos en Europa. Y bueno, pues eso también habría que tenerlo en cuenta.
Claro, lo que pasa es que aquí parece que hay una cierta tendencia, señora Avellana, a igualar por lo alto. Es decir, a exigir a estos países que suban los impuestos y subirlos todos.
Ya. Aquí lo que es fácil es cuando llegan las condiciones. Las condiciones, a ver cómo nos van a llegar por las ayudas que podamos tener. En la reunión que han tenido ayer la presidenta de Alemania y el presidente francés Macron, bueno, pues al final entre ellos ya han dicho que sí, que tiene que haber condiciones y que tiene que haber bastantes condiciones a los países que reciban las ayudas. El tema de las condiciones, a ver cómo es, porque claro, no es lo mismo hacer una reforma de las pensiones a que te reformen las pensiones.
Yeah.
Es decir, una reforma a la griega es lo más dañino que puede tener. ¿Por qué? Pues porque lo que se hace normalmente es que se amplía la edad de jubilación y se reduce lo que se cobra. Entonces, a una persona que le queden 6 meses para jubilarse y que iba a cobrar 1,000 euros, decirle de la noche a la mañana que tiene que trabajar 3 o 4 o 5 años más y que va a recibir 800 euros, pues hombre, el efecto que tiene es muy, muy negativo y es un daño enorme. Por otro lado, hay dos partes. Por un lado ese, y por otro lado es que una generación entera no tiene por qué pagar el baby boom, igual que una generación que ha cotizado no tiene por qué dejar de cotizar, de recibir sus prestaciones. Hacer una reforma de las pensiones incluye sentarse en la mesa. Hay muchas medidas que tomar, pero muchas, muchas medidas que tomar antes de que llegue la troika y nos haga una reforma a la griega, que es muy, muy dañina. Entonces, sí, habrá que tomar medidas, pero esas medidas tienen que ser unas medidas realmente que sean interesantes. Esto es como cuando una familia, pues uno de los dos se va al paro, si te ha pillado con una hipoteca de 300.000 euros más un préstamo del coche de 10.000 euros o de 20.000 euros más una visa de 2.000 euros, pues estás perdido. Estás perdido, que es un poco lo que ocurre en España. Mientras que si te ha cogido pues con la hipoteca solamente que te queden 15 o 20.000 euros, no tienes préstamo de coche, no tienes ninguna otra deuda y lo único que tienes que hacer es coger tu hoja de cálculo, reducir los gastos en la mejor medida y luego pues ese verano te vas a veranear al pueblo en vez de a las Baleares, bueno, pues has solucionado la crisis. Y en definitiva esto es lo que tenemos encima de la mesa. Entonces, para reducir esto, ¿qué es lo que hace? Cuando ya no tienes dinero y el banco no te da más crédito, pues acudes a Europa. En España la deuda se sigue colocando, pero se sigue colocando principalmente en Europa para mantener la prima de riesgo, que es lo que nos da competitividad. Porque esa prima de riesgo, es decir, el poder emitir deuda a 10 años al 0,5%, Alemania al menos 0,45%, es un diferencial no muy elevado, nos permite mantener en torno al 1% y a veces por debajo del 1% esa prima de riesgo. La prima de riesgo va en paralelo al coste de la financiación para las empresas. Si la prima de riesgo subiera 2 puntos, el coste del crédito subiría 2 puntos directamente. ¿Y eso qué significa? Pues que los préstamos que recibirían las empresas españolas serían mucho más caros que los de las empresas alemanas. Y entonces perderíamos una vez más competitividad a la hora de vender nuestros productos en Europa. Y entonces, pues estos son todos los juegos que están encima de la mesa, es decir, las pelotas que el malabarista tira al aire, pero que cada vez nos van poniendo más pelotas en el aire. ¿Por qué? Pues porque se está complicando más el tema.
En fin, señora Ian, que al final la gran economía, la economía con mayúsculas, tampoco se diferencia tanto de la economía con minúsculas, de la que manejamos nosotros. Ha puesto usted un ejemplo clarísimo que hemos estado haciendo pues mal los deberes desde la última crisis. Hemos estado actuando como aquel al que le suben el sueldo y se dedica precisamente a ese excedente gastárselo directamente en el bingo en vez de estar amortizando hipoteca. Sí, esto es lo que
ocurre,
hemos hecho.
Esto nos ocurre desde el 2006, 2007, que teníamos un endeudamiento del 35%, el más bajo de Europa, con una diferencia enorme sobre Europa, y solventamos la anterior crisis a base de endeudarnos. No se hizo ninguna reforma, no se redujeron el número de ayuntamientos, tenemos 8.200 y pico ayuntamientos, de los cuales 7.000 ayuntamientos tienen menos de 10.000 habitantes. Es decir, no se ha reducido la parte estatal, es decir, no me refiero a recortes en sanidad, que no debe hacerse.
No hay más que mirar el gobierno, la cantidad de ministerios que tenemos ahora, con sus correspondientes directores generales, en fin, subdirectores, todos, ha aumentado muchísimo.
Si nos ponemos a soñar, lo que habría que hacer es utilizar a los tecnócratas, es decir, tenemos una serie de funcionarios que valen una... Estuve trabajando en proyectos con el Ministerio de Justicia. Es que no se imagina el nivel que tenían directores de departamentos, un nivel profesional realmente altísimo. Es decir, habría que hacer como países como Dinamarca, etcétera, donde por debajo de su secretario se utilizan funcionarios y tienen que entrar en cada ministerio, entran 4 o 5 personas y no se entran mucho más que eso. De todas formas, y una formación al funcionario superior para que asuma esas funciones y que sean tecnócratas los que estén llevando el tema. No, es que no tiene sentido que personas que no tengan experiencia, ni experiencia pública, ni experiencia empresarial, ni experiencia de ningún tipo, son los que estén gestionando unos proyectos que son realmente definitivos para poder salir adelante de esta crisis. Entonces, hay que utilizar más a los técnicos para estos temas. Es decir, es algo que es clarísimo. Uh-huh. Y luego, podéis pensar con una mayor eficacia. Un tema fundamental es la digitalización de la administración pública. De tal forma, tenemos una administración pública enorme, pero enorme de grande, con más de 2,5 millones de funcionarios, más otros empleados, que podemos llegar hasta a los 3 millones de funcionarios, pero tenemos un tema bueno, y es que la edad media de los funcionarios de los funcionarios en España es de 52 años, con lo cual podría reducirse este gasto a base de digitalización, pues como están haciendo las empresas, es decir, no nos llevamos las manos a la cabeza, hay que gestionar la administración pública con criterios de administración privada, y con criterios de administración privada, cuando a una empresa se le pide que reduzca, es decir, un departamento se le dice, oye, en vez de tener 8 personas vas a tener 6, automáticamente se le sigue exigiendo no solamente los mismos objetivos, sino que se le suben. Y la calidad se sigue exigiendo. ¿Por qué no reducir gastos? ¿Por qué no optimizar el dinero que hay, por ejemplo, para sanidad, exigiendo que se mantengan los niveles de calidad y subiendo esos niveles de calidad? Bueno, pues eso requiere de una gestión como si fueran empresas, donde hay exigencia de resultados, y donde lo que hace falta en realidad son técnicos que puedan gestionar esa nueva administración. Pero claro, esto sería soñar.
Exacto. Es soñar despierto, señora Bellán, porque en este país, cuando nos quedamos en el paro, en vez de reducir gastos, contratamos jardinero, doncella, chofer, y, en fin, estas cosas que no dentro de ninguna lógica, pero así funcionamos en este país. Tenemos que hablar antes de que acabe el año, a ver si es verdad que por una vez reaccionamos a tiempo, el Banco de España se equivoca, no sé, nos toca como país la lotería. Hombre, yo ya no sé por dónde sacarlo, pero habrá que sacarlo por algún lado.
Hay que ser optimista y bueno, pues el año que viene tendremos un crecimiento estimado en torno al 6.5%, y España reacciona y reaccionará. Y muchas empresas se quedarán en el camino, pero sí que vamos a salir adelante.
Pues ojalá sea así, don Juan Avellán, profesor de EAE Business School. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas
gracias. Muchas gracias.
Hasta luego.